Bueno, ya estamos de regreso con la última parte del programa, programa intenso, que en el cual íbamos a tratar de meternos en otros temas, pero bueno, nos domina la realidad. El tema de hoy es, sin duda, esta marcha ni una menos, y estamos hablando del femicidio, un tema que nos atraviesa a todos, como sociedad, y hoy realmente tomamos conciencia. Y yo me voy a meter quizás en el caso emblemático de todo esto que estamos hablando. Tiene que ver con el crimen de increíble e insólito, que no tiene precedentes, de María Fernanda Chaila, 29 de mayo del 2006.
Sí.
Un delincuente que directamente irrumpió en un edificio público, el lugar donde trabajaba Fernandita, y le quitó la vida así como así. Innumerables teorías se han tejido en torno a este caso, que nunca terminó de cerrar, o por lo menos a nosotros los periodistas que hacemos policiales, en cuanto a cómo fue que una persona pudo tener ese acceso para entrar y salir y después esfumarse como la nada, ¿no? Directamente desaparecer y ser capturado mucho tiempo después. Una fecha que nos ha quedado a todos los tucumanos, y también la fecha de hoy, parecen entrelazadas ambas fechas, con María Ahumada, la madre de María Fernanda, que ha tenido una participación hoy también, y ella mucho más que cualquier otro, en la marcha de hoy. Mari, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Sí, hola Sergio, buenas noches.
Bueno, te noto realmente muy agotada, has tenido una jornada realmente muy intensa. Primero quería preguntarte, ¿cómo viviste el día de hoy?
Bueno, mira, la verdad que contenta porque participó mucha gente, aparte de distintos lugares de la provincia, ¿no? O sea que me da una gran satisfacción porque veo como que están tomando conciencia, pero ruego a Dios que no quede nada más que en la marcha, ¿entendés? Y que se haga algo, ya que empiecen a cambiar las leyes, que empiecen a tomar conciencia que esto, que ya no puede ser, todos los días es una mujer golpeada. Y sabes, Sergio, lo que me llama a mí, lo que más me da tristeza, uh-huh, porque veo que es cada vez con más saña que la mata, con más bronca. La queman, la entierran viva. No, ya es una cosa que no sé, la verdad que no, que no tiene explicación ya. Entonces yo pienso que, a ver, esta marcha, hubo mucha participación, pero lo único que a mí no me cerró de la marcha, no me gustó, es que se hizo muy como muy política, ya mucha política hubo, ¿no? Y el otro tema de las chicas estas que marchaban por el tema de que estaban a favor del aborto.
Lamentablemente, estuvimos tocando ese tema precisamente, Mari, yo por eso no te quise decir demasiado, porque me imagino yo, a mí, por ejemplo, voy a contarte lo que me pasó a mí me produjo cierto ruido, alguna cosa, algún fastidio, ver precisamente cómo cada uno miserablemente trataba de sacar su propio, llevar agua a su propio molino. Me imagino esto cómo te habrá caído a vos, que venís peleándola hace tanto tiempo con un caso, yo diría que el más grave de todos los que ha pasado, sin querer jerarquizar ni valorar ninguno de los casos.
Sí, porque vos viste, hubo un antes y un después de lo que pasó con Fer, ¿no? Del tema de, no te digo que completamente empezaron a prestarle más atención a las mujeres, a por lo menos a tenerlas bien en las comisarías cuando van a hacer las denuncias, en tribunales lo mismo, pero me dio un poquito también de bronca esta tarde, porque no era eso el tema, ¿me entiendes? No era esa el motivo de la marcha, uh-huh. No era hacer política ni a ver, nosotros estamos defendiendo la vida, que uh-huh. no nos maten más, que no sigan matando mujeres. Vos me dirás, bueno, ya están a favor del aborto, pero escúchame, ya es matar una vida también.
¿Qué te parece?
Es matar un hijo.
Por eso decía yo, realmente algo insólito, ¿no? Que en una marcha por la vida se haga. Yo te repito, trato de ubicarme equidistante. No quiero en este caso ni caerle a la persona que pueda pensar de otra manera, pero me parece que el contexto es lo que hace sinceramente, por lo menos, cuestionable que esta gente o cualquier persona que pueda llegar a tener un pensamiento diferente de alguna manera irrumpa en una marcha por la vida. Repito, no quiero estigmatizar a nadie, pero no era el contexto, me parece.
No era.
Y bueno,
no
era el contexto. Y acá uno tiene que pensar mal, porque evidentemente estaban los flashes, estaba el foco de la atención en esto que se veía venir, que iba a ser grande, y se aprovecharon de ese contexto para hacer
siempre
esto.
Siempre pasa, ¿no? Lo mismo, o sea, siempre pasa lo mismo, siempre. Siempre cada uno, es como decir, cada uno quiere sacar provecho de, uh-huh. de la desgracia de los demás, porque es así.
Y por otro lado, los funcionarios que arrancaron por 25 de mayo y se fueron derecho por 9 de julio, ustedes estaban, se quedaron y digo ahí.
Yo no los vi a ellos.
Y estamos
realmente yo.
Bien. No los viste, no, pero bueno, estaban.
No, sí, me dijeron que estaban. No, yo la verdad es que llegué un poquito más tarde y no los vi. Sinceramente no los vi a los funcionarios. Pero bueno, no sé, esto te juro, por eso te digo, yo espero que no quede nada más que en una marcha.
Ojalá.
Que se hagan las cosas, que se hagan, ¿entendés? Que sea justicia de todo. Yo como lo dije en la marcha, realmente, gracias a Dios, yo no te digo que la mía fue una justicia que me dejó conforme, no, uh-huh. 15 años no es nada, ¿entendés? Ya Lucas González tiene la mitad de la condena cumplida, entonces, Lucas González.
Uh-huh. Siento que también, obviamente, para ustedes, que son los que quedan, después de una gran tragedia como la de Fernanda, empiezan a convivir con la angustia, que desde luego en tu caso siempre fue así, porque que te conozco, que te he entrevistado muchas veces,
sí.
Y siempre me ha pasado tener esa sensación, y obviamente que hay un reloj que va corriendo y indefectiblemente estás pensando permanentemente en una eventual libertad que pueda llegar a tener el asesino de tu hija.
Sí, seguro, pero por una parte me da la tranquilidad y quiero creer que que ningún juez va a tener el coraje de firmar un permiso para Lucas González, porque yo te vuelvo a repetir, y lo repetí millones de veces, Lucas González es un peligro adentro y afuera de la cárcel. Vos tenés en cuenta que Lucas González hace 2 meses casi mata a un interno. Le pegó con tanta hazaña, con un fierro en la cabeza,
sí.
Que lo mandó a terapia intensiva. Entonces vos, a ver, decime, ¿ese tipo puede salir con permiso? ¿Puede salir a la calle? ¿Quién nos garantiza que el tipo no, primero, que no se va a escapar? No lo garantiza nadie. Y que va a volver a matar, porque ella su naturaleza, ya es un asesino. Entonces, ese tipo no puede quedar en libertad, ni con permiso, nada. Entonces, esa es mi lucha ahora.
Y te digo que tengo la leve sospecha, me imagino que compartimos ese punto, de que lo que hizo en la cárcel no lo puede haber hecho de ninguna manera solo, ¿no? Evidentemente tiene una estructura, algo que lo de alguna manera lo protege. Yo
sí.
No digo que tenga que ver específicamente con los funcionarios, pero
sí,
pero sí, sí con un código que evidentemente tiene un registro único, te diría, porque conozco lo que es la cárcel, porque he visitado en alguna oportunidad, y tienen realmente un registro muy diferente a lo que sucede acá afuera, ¿no?
Sí, seguro, seguro. No, yo también, te imaginas que sí, tendrá su gente adentro, pero por eso te vuelvo a repetir, yo no sé qué juez se puede jugar a darle un permiso a este delincuente. Y bueno, pero Sergio, esta va a ser mi lucha, yo no sé si decirte hasta el día que me muera o hasta el día que uh-huh. yo diga, bueno, ya está, ¿me entendés? Quiero dejar a mi hija descansar en paz, quiero estar tranquila, ya, pero bueno, yo tengo una familia, tengo un nieto, tengo hijo, tengo sobrina y tengo que seguir luchando por ello. Entonces, por eso yo digo, por favor, a los jueces les pido, por favor, cambien, hagan algo, por Dios, porque nos están matando todos los días. Entonces, pónganse las pilas, ya, ¿qué más quieren?
El caso de tu hija, se lo contamos a la gente, sé que es un tema muy duro, pero que está metido en tu piel. Me voy a permitir hacer una sola referencia, simplemente para proyectar conciencia en quien nos está escuchando, porque tranquilamente cualquiera puede estar en tus zapatos y no lo sabe, ¿no?
Sí,
digo,
seguro.
Cualquier madre, cualquier padre que hoy está desconociendo quizás algún tipo de relación que pueda tener, esto dicho con, por supuesto, con toda la conciencia y el entendimiento de Fernanda, que eligió en este caso tener una relación que no sabía que le podía ser tan peligrosa, pero
sí.
a mí siempre me choqueó esto que me decías y me contabas, cómo ibas siguiendo y enterándote de la situación de Fernanda con respecto a Lucas González. ¿Lo podés contar, lo podés compartir para que aquel que te esté escuchando seguramente se puede llegar a sentir identificado, más de uno, ¿no?
Sí, sí, pues vos sabés que yo hoy también me contaron varios casos así similares a los de mi hijo, ¿no? Fernanda lo conoció a él en un, creo que en un boliche, en un baile. Y bueno, el tipo parecía, viste, un tipo correcto, educado, y yo creo que a los 7 meses, ya antes de los 7 meses, Fernanda supo quién era Lucas González, encima de los Gardelitos, imagínate. Uh-huh. Y bueno, entonces cuando ella, bueno, ahí ya empezó todo el drama, ¿me entiendes? Porque ella cuando quiso dejarlo, él no le permitió. Él empezó con las amenazas de que te voy a matar, tu sobrina, la voy a matar a tu mamá, te voy a quemar la casa. Es una cosa, y mira, eran las 2, 3 de la mañana y este asesino llamaba por teléfono para decirme a mí, me decía, voy a matar a tu hija. Viví realmente un infierno, se vive un infierno, Sergio.
Y después y que ella, todo se termine concretando, ¿no?
Realmente.
Lo inentendible, digo, de todo esto, ¿no?
Sí, porque yo le decía a Fernandita, por favor, tené cuidado. Ella ya no estaba con él, pero viste, estaba siempre el fantasma ese de que él rondaba la casa, de que él llamaba a las 2, 3 de la mañana. Fernandita, por favor, no salgas. Fernandita, por favor, si llegas a la casa de tu amiga, avísame que llegaste bien. Y así era todos los días. Todo el día, no mamá, pero no mamá, ya le va a pasar, ya no va a hacer nada, ya está, ya.
Esto fue en el 2006 y yo te pregunto, si sentís que algo pudo haber cambiado en todo este tiempo a hoy en el 2015, ¿qué hace una madre o una chica que está viviendo una situación parecida?
Mira, yo creo que ahora las chicas ya por lo menos se animan más a hablar, a hacer la denuncia, a pedir ayuda. Yo te puedo asegurar que sí, que ahora le prestan más atención. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Que las chicas llegan molidas de golpe a la comisaría. Está bien, le toman la denuncia. El día siguiente ellas mismas la levantan, Sergio. Mira, yo tuve un caso hace poco de una chica con un chiquito. La chica, mira, era de, no me acuerdo de qué provincia era, ¿no? Sí. Y me llamaron para ayudar a esa chica. Yo, esa chica no podía volver a la casa porque el marido la iba a matar. Ella me dijo, me va a matar, iba a matar a mi hijo. Esa noche le digo, bueno, vos te quedás acá. Le digo, yo le alquilé una pensión para que la chica fuera a dormir con su hijito. Le conseguí los pasajes al día siguiente. Le digo, bueno, mira, te voy a hacer acompañar con la policía a la terminal para que puedas viajar y volver con tu madre. Cuando fui a buscarla al día siguiente para llevarla a la terminal con la policía, ella ya no estaba. Volvió con el marido.
Es una historia que lamentablemente se repite, ¿no? Yo te puedo también contar algo parecido.
Eso te digo.
Lamentablemente, ¿entendés? Bueno, es así, ¿no? Es así, hay por ahí alguna frase que puede llegar a ser cruel, pero que la escuché en más de una oportunidad, no es una frase mía, la escuché en más de una oportunidad, de gente que está, digo, permanentemente en contacto con este tipo de situaciones y dice que para todo golpeador o abusador tiene que haber alguien que se somete. Y lamentablemente sí. es una realidad esto, ¿no?
Sí, pero son tan manipuladores, porque miren el caso de mi hija tiene un carácter fuerte. A mí me llamó mucho la atención de que Fernanda, llegó un momento en que yo la veía, ella, viste, como una persona ya abatida, cansada, que empezó a alejar de los amigos, y era porque el tipo manipulador, golpeador, la manejaba a su antojo. Yo digo, ¿tanto puede ser una persona que una persona con el carácter que tenía Fernanda la transformó?
Tremendo.
La transformó para mal, ¿me entendés?
Por supuesto.
Le bajó la autoestima, no, hizo desastre el tipo.
Mari,
entonces para que vos veas cómo te manipulan estos golpeadores.
Sin duda que hay una psicología, hay una lógica, un común denominador, un patrón de conducta que tienen estos ¿sí? Hijos de mala madre, y que se repiten, lamentablemente, son tremendamente manipuladores, como decías.
¿Sí?
Y qué mejor que vos, como para volver a insistir en lo mismo, ¿no? A ponernos en alertas a quienes tienen una hija, una sobrina, una hermana,
sí,
lo que sea.
Sí, no, ninguno está exento de esto, ninguno. Por eso yo decía, ojalá la gente participe, porque nadie está exento, Sergio, de que les pase. Uh-huh. Puede ser de la familia más rica, la familia media, la familia pobre, todos están expuestos, todos, a todos nos puede pasar.
Mari,
no porque sean de una clase media, una clase baja, no, eso es todo.
Mari, yo te agradezco una vez más poder contar con tu testimonio, que siempre es muy escuchado, muy respetado, muy valorado por todos quienes te conocemos y también por los que hemos conocido detalles a veces demasiado truculentos vinculados con el caso de Lucas González y demás. Ojalá que nos pueda que te pueda servir de algo. Uno va atesorando experiencia, se va haciendo
del
cuero más curtido, me imagino, no sos la misma, sin ninguna duda.
No,
después.
No, porque yo antes vos me hablabas y yo te lloraba,
sí.
Ahora por lo menos puedo hablar un poco más.
Exactamente, noto, en ese caso te estoy notando ciertos cambios, así que te agradezco.
Sí,
vamos a estar ahí siempre cuando lo necesites, así que te mando
muchísimas gracias, Sergio.
Un fuerte abrazo para vos y toda tu familia.
Muchas gracias, un beso grande. Gracias.
Ahí pasaba